Care desde 4,699 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 27 de julio. Aplican restricciones. Descansa en
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita. Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento. Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo o descargar.
Si es digital.
Es W.
En la Comedy Fresco, la protección femenina y para adulto están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Hasta julio 27.
El equipo de Marco Fabián necesita mejorar ya.
Partido de la jornada 4 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
Pelotazo hacia adelante buscando a Murillo dentro del área. ¡Puede sacar el disparo!
Mazatlán contra Atlético San Luis. Viernes 22 de julio a las 7 p.m. por el 730 de AM en nuestra app y en wdeportes.com. Somos la voz del fútbol.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad,
mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Llegó una oferta que está de guau y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además, 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Tiene que dar respuestas puntuales a las dudas que hay en Estados Unidos y en Canadá y ajustándonos al arbitraje internacional. Eso es lo que implica un tratado de esta naturaleza.
No pueden prohibirnos hacer un mitin, ir un domingo que no es hábil a participar en una asamblea informativa de Morena. ¿Dónde está la ilegalidad? Ya, esto es como si estuviéramos viviendo en un régimen autoritario.
Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 21 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por, bueno, poner a las 8 de la mañana como la alarma este programa. ¿Cuántos se van despertando? Y ya cuántos, decíamos, a las 7, los que se levantan desde las 5 para hacer ejercicio. Bueno, nuestro reconocimiento para todos aquellos que ya están en el trabajo, para los que tienen a los chamacos en casa o ya en un curso de verano. Cuéntenos cómo está la dinámica de la familia y de la dinámica de la casa esta mañana. Y también, por supuesto, no sé cómo anduvo el amanecer el día de hoy. Por lo pronto, sí. Ayer nos mandaron varias fotografías.
Muy bonitas.
Hoy creo que estuvo menos espectacular, al menos es lo que nos
mira,
dicen
a través de redes.
Por ejemplo,
Ari Macías dice así el amanecer en la Ciudad de México, muy bonita foto. Y por aquí había otra, mira aquí, Reginaldo Soto, también un amanecer muy lindo. Lo que pasa es que creo que hay menos nubes, entonces se ve menos así como jaspeadito el cielo.
menos este wallpaper. Menos wallpaper, así que hoy no hay tanta foto. Por lo pronto, saludo a la gente de Guadalajara, la de Monterrey, también un abrazo a los que nos escuchan. Sí, el otro día nos mandaban un mensaje desde Argentina también.
Sí.
Bueno, pues saludos a los que nos escuchan por allá. También a la gente de Colombia, varios mensajes desde Colombia y Panamá. Tenemos radioescuchas por allá. Bueno, pues repórtense, @wradioméxico, querida Gaby. Estamos en Facebook y también Anita muy al pendiente.
Así es. Y bueno, pues mucha información esta mañana. Ya estuvimos hablando de lo sucedido con Luz Raquel Padilla, esta mujer que fue atacada con cloro, que fue quemada y que, bueno, pues terminó falleciendo hace apenas unos días allá en Jalisco, en Zapopan. Y al ratito vamos a hablar también con el alcalde de Zapopan un poco para darle seguimiento a este tema. También decíamos se cumple pues un mes del asesinato de los dos padres jesuitas, del guía de turista, también de uno de los que jugaban en el equipo de béisbol. Recordemos, en realidad, también hay que, sí, hay que decir que no, porque de repente centramos la atención, por supuesto, en los dos sacerdotes, en Javier Campos y Joaquín Mora, pero también está el guía de turistas, Pedro Palma, por ejemplo, que fue precisamente el que estaba huyendo de esta violencia, y también Paul Osvaldo Berelleza, el hermano del beisbolista asesinado también. Así que, nos hemos detenido en ello y, por supuesto, lo que tiene que ver con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y esta disputa energética. Javier, pero en este tono de tratar de no soltar los temas, esta semana también pues amanecimos con la historia terrible del médico pasante que fue asesinado.
Sí.
Médico pasante, Eric Andrade, que fue asesinado el estado de Durango, Javier.
Sí, la historia de Eric David Andrade Ramírez. Generó la indignación del gremio, de la sociedad, por supuesto, de quienes han exigido pues mayor protección para las personas que se dedican a la medicina. Un tema que ha sido recurrente, no es nuevo, lleva años en la agenda el tema de, bueno, ¿dónde estamos mandando a los estudiantes, a los que hacen el servicio social y por qué desde hace tantas décadas se mantiene? Se mantiene esta tradición de prácticamente, nos decía el doctor Javier Tello, tenerlos en la esclavitud, y se parecería, 6 días, 24 horas cada día es lo que se trabaja en el servicio social, en la medicina. Por lo pronto, bueno, pues ayer le preguntaban,
el martes.
Le preguntaban al secretario de Salud, el señor Alcocer, sobre el servicio social y también sobre particularmente este hecho de violencia, lo que ocurría y lo que ocurrió terriblemente con este médico, con el caso de Eric Andrade, y así contestaba el secretario de Salud Nacional.
Pero en este caso concreto hubo una situación, como ustedes saben, o cuando menos es lo que en los medios se conoce, de violencia que hirieron a bala a un paciente, y entró ahí en ese lugar y estaba presente el médico pasante y por lo tanto tomó cartas en el asunto y desde luego estaba en cuidado cuando posteriormente ingresó un grupo armado, o no sé si son dos o tres, pero el caso es de que para continuar con su acción violenta, con pistola también, y en ese momento fue que hirieron y falleció lamentablemente el pasante. Esto desde luego, como lo termino diciendo, pues lo estamos viendo, no es oportuno, no es aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero, sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad y, desde luego, no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tengan, más lejanos o que tengan condiciones no del todo seguras. Esto del todo seguras, pues está igual de vigilado y de atendido y, desde luego, es responsabilidad del gobierno que lo está cumpliendo en todos los sentidos, sean médicos, sean cualquier trabajador y cualquier mexicano debe estar en esa seguridad, y eso es lo que les puedo decir.
Bueno, las palabras del secretario de Salud, en ese momento lo comentábamos un poco al aire, Javier, porque fue un poco también lo mismo que se dijo cuando el asesinato precisamente de los sacerdotes jesuitas de Javier Campos y Joaquín Mora, porque decían, bueno, lo que pasa es que venía persiguiendo quien los asesina, al guía de turistas Pedro Palma, entra él a la iglesia y entonces, pues de paso, asesinan también a los jesuitas. Y parecía que aquí el secretario de Salud, pues un poco estaba insinuando o diciendo de manera directa lo mismo, es decir, venían por otra persona, entraron y finalmente asesinan a doctor Eric Andrade, con todo lo que esto puede significar.
Y este apunte, ¿no? De decir, bueno, pues hay lugares que no están del todo seguros, aunque hay que decir que este gobierno está cumpliendo con la seguridad. No, secretario. No, justamente ese es el tema. Y está en la línea Sergio González Romero, el secretario de Salud de Durango. ¿Por qué? Pues porque ayer también sigue dando muchísima información este caso. Varios de los médicos que presenciaron el crimen, que trabajaban en el hospital, pues decidieron darse de baja por miedo, por el tema justamente de la inseguridad. Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días a toda la audiencia.
Gracias por acompañarnos. Primero, bueno, pues a ver, no sé si usted tenga información para tratar de actualizar el caso de lo ocurrido con este estudiante, Eric David Andrade Ramírez. ¿Qué se sabe de este hecho de violencia, secretario?
Bueno, primero, según he comentado ayer en la noche con el fiscal, y parece que va muy avanzada la investigación, se tiene un detenido identificado por un tatuaje muy característico que tiene en el rostro, pero nosotros como sector, a mí me interesa como cabeza de sector, a nombre de todo el personal de salud, no nada más de los pasantes, porque nosotros estamos obligados a dar salud, pero no estamos obligados a dar seguridad.
Claro.
Entonces, lo que yo exijo y le dije al fiscal a nombre de todo nuestro gremio médico, a nombre de todo el personal de salud, es que se esclarezca el caso y que sean castigados ejemplarmente él o los responsables de este lamentable suceso ocurrido en el Salto Pueblo Nuevo, Durango. Entonces yo estaré muy pendiente a seguir el caso para darles una respuesta a todo nuestro gremio médico.
Claro.
Esa es la situación. Yo no tengo que dar algo que vaya a entorpecer las investigaciones, pero como le repito, yo ayer estuve con el fiscal en la noche. Ayer justamente en el Salto Pueblo Nuevo ellos estaban revisando todavía, haciendo indagatorias, pero me dice que va muy avanzado y eso es lo que le debemos demostrar a la sociedad, que se está actuando y que se mejore la seguridad, no solamente en ese punto, sino en todos los puntos donde se están prestando los servicios de salud, porque eso es al menos lo que se tiene que hacer en todos los niveles de gobierno, en el municipio, en el estado y en la federación, y que todos juntos se coordinen para dar certeza de seguridad, al menos a los que están prestando servicio social, a las comunidades más desprotegidas. Y esas no las podemos dejar de atender.
Sí, claro.
Tiene que ser una prioridad porque mucha gente no puede ni desplazarse porque no tiene recursos para hacerlo y tenemos que atenderlos.
Sí. Doctor, buenos días. Le saluda Gabriela. Y sí, tiene toda la razón porque evidentemente ahí se requiere esta atención médica también en las comunidades pues más alejadas. Pero además, por lo que sabemos, digamos, esto que sucedió con Eric Andrade, pues ni siquiera era una comunidad tan alejada tampoco, ¿no? Entonces, estamos hablando de situaciones que están a veces incluso más cerca de las grandes ciudades de lo que uno se imagina. A ver, este tema de los otros médicos que estaban ahí, el personal médico que presenció el crimen, usted decía ayer en una declaración que tenemos ahí que decidieron retirarse temporalmente. ¿Esto es así, doctor?
Sí, los que están por concluir el servicio,
¿sí?
Nosotros tenemos pasantes que están a medio año, otros, ajá, que van a iniciar el mes que entra, y otros que van a concluir en 11 días, 11, 12 días.
Sí.
A esos los decidimos retirar mientras revisamos todos los protocolos de seguridad donde estaban y ver cuáles regiones sí podemos dar la atención de seguridad y cuáles no.
Claro.
Pero mientras lo resguardamos para evitar otro conflicto, otro problema, sobre todo para resguardar su seguridad y nosotros ver en conjunto con las universidades dónde los podemos mandar con seguridad, pero que el servicio social, por ley, no puede desaparecer.
Sí, claro, porque está en la ley, eso es un hecho, sí, está en la ley. Claro. Sí.
Estamos hablando con el doctor Sergio González Romero, el secretario de Salud de Durango. Pero doctor, ¿qué reflexión le merece lo que se ha denunciado ya desde hace muchísimos años? Y seguramente usted ha visto pasar varias generaciones, seguramente también usted lo vivió, el hecho del trato que se le da a estos médicos, bueno, a estos pasantes, que son jornadas extenuantes, no se les paga lo justo, se desgastan de manera, de verdad, casi, y decía ayer el doctor Javier Tello, casi como si fueran esclavos, este tipo de trabajo. ¿No es tiempo de cambiar eso, secretario? Usted, en la posición en la que está, insistir tal vez en que tendría que actualizarse el servicio social para los médicos.
Pues yo creo que todo tiene mejoras, ¿verdad? Se puede mejorar en muchos aspectos, y yo creo que está en la capacidad de todos los estados, de los congresos estatales, para hacer la petición a través de quien nos liderea en el estado, para hacer voz también en las dos cámaras, ¿verdad?, que estén en las comisiones de salud. Yo he estado platicando con Margarita Valdés, la que coordina la mesa de seguridad, la de salud en el Senado, y yo creo que también están sensibles a que se debe ver por el bienestar y la mejora, no solamente en los pasantes, sino en todo el sector,
claro,
salud,
sí, claro,
que se les brinde la seguridad. Eso es parte de la
independientemente del tema de la seguridad, hablamos de las condiciones en las que se realiza el servicio social. ¿Usted levantaría la voz y diría, bueno, pues vamos a cambiar eso está mal y se puede mejorar?
Sí, lo que yo puedo decir, que como en todo, esto tiene muchos años de llevarse así y todo tiene mejoras, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer nosotros acá también, a ver cómo les mejoramos su condición, ¿verdad? Eso es una realidad y yo soy empático con ellos y sé que está crítico el problema, pero una modificación de fondo como moverlos o quitarles eso no es posible, pero sí hay puntos de mejora que debemos hacerlo, no solamente aquí en Durango, sino en todos lados.
Sí, veíamos incluso protestas ayer en La Laguna y en diferentes otros lugares también, precisamente por esto que sucede. Pues gracias, secretario, por estos minutos y por supuesto seguimos atentos.
Rápidamente, bueno, nos pregunta un radioescucha del estado. ¿Qué pasa? Dice, se retiraron por seguridad los estudiantes que también estaban en este poblado. ¿Esto significa que la gente de esa población de alguna manera queda desprotegida de los servicios de salud?
No,
¿o sí hay gente que los atienda?
No, ayer estuve con ellos. Estuvo cerrado, obviamente, estas horas para la investigación, para que darle oportunidad a la fiscalía que haga todos la revisión adecuada, que no se entorpezca la investigación. Y claro, por seguridad, hasta brindar nosotros seguridad. Ayer nos reunimos con el alcalde del municipio y nosotros para inmediatamente reiniciar el servicio. Ahorita ya debe estar funcionando y sí, efectivamente renunciaron algunos que ya estaban ahí contratados porque tienen miedo,
pues sí,
a continuar en el trabajo.
Pues sí, y la verdad es que además es absolutamente comprensible, pero por supuesto también los afectados pues son los propios de la comunidad. En fin, gracias, secretario, estamos en contacto.
No, gracias.
Muchísimas gracias. Es el doctor Sergio González Romero, es el secretario de Salud Por acá nos dice el doctor Tamayo, Doc. Dice, el servicio social en medicina es de un año y no es 6 meses como en todas las carreras. Sí, 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 de eso hablamos justamente esta semana. Lo que pasa es que no pueden cambiarlo, digamos, unilateralmente desde los estados. O sea, esto es un asunto que por eso se le ha cuestionado tanto al secretario de Salud Federal. Claro que pueden venir las presiones, como seguramente están sucediendo, pero, digamos, no se puede cambiar unilateralmente lo que significa el servicio social, sino tiene que venir desde, digamos, lineamientos federales, a menos de que haya rebelión en los estados, y eso ya sería un tema completamente diferente que, si siguen las cosas así, me imagino que puede llegar a suceder. Así que, bueno, pues este es parte del asunto. Imagínense lo que significa. Renuncian los que están en un lugar precisamente porque fue atacado y asesinado un doctor, y entonces renuncia el personal de salud, y el personal de salud pues deja de atender, por supuesto, a una comunidad que necesita la atención médica, pero también no se le puede pedir a los médicos que se mantengan en un lugar donde están siendo asesinados, como es este caso. Entonces, híjole, vaya cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Ella siempre me llamaba a las 12, a la 1, a las 2, 3 de la mañana, porque continuamente padecía este tipo de agresiones por parte del vecino. Bruno, cuando le dan sus crisis, se golpea contra la pared, golpea la pared con las manos o su misma cabeza, patea, hace mucho ruido. Esto le molestaba a esta persona, al vecino, y por eso eran las agresiones en su contra.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos y el otro tema, hablábamos hoy un poquito más temprano con Marta Tagle, la exdiputada Marta Tagle, que había estado precisamente allá en Zapopan el viernes pasado y le había tocado coincidir en un evento donde se habló precisamente de las y los cuidadores y lo que significa el trabajo de las y de los cuidadores. Y había tocado coincidir con Luz Raquel Padilla. Y escuchábamos ahorita en este separador la voz de Milly Cruz, coordinadora, entre otros, de la colectiva Yo Cuido México, que conocía muy bien a Luz Raquel Padilla, lo saben ustedes, lo hemos dicho en varias ocasiones ya, pues esta mujer que cuidaba a su hijo Bruno, un joven que está en el espectro autista, con problemas importantes, con discapacidad importante, sobre todo también lo que significa, digamos, sus reacciones a lo largo del día, los estímulos que lo hacían, digamos, gritar, alterarse, y que eso tenía lo llevaba a tener conflictos, los llevaba a tener conflictos con unos vecinos que pues amenazaron de muerte hasta matarla, ¿no? Digo, sabemos que las investigaciones continúan, pero lo que sí sabemos es que Luz Raquel Padilla, quien fue atacada con cloro, entre otras cosas, pues el día de hoy está muerta, hay un niño huérfano y hay una abuela que perdió a su hija y que además pues tendrá que hacerse cargo también de Bruno en estas condiciones. ¿Qué ha sucedido? Escuchábamos la voz también del gobernador de Jalisco hoy un poquito más temprano, que hablaba de que, bueno, pues supuestamente tenían por ahí medidas cautelares, pero ¿qué ha sucedido? Sobre todo, ¿qué fue lo que no sucedió? Y tenemos en la línea a Juan José Frangi, él es alcalde de Zapopan. Alcalde, buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días a todo tu auditorio.
Gracias. Pues esta historia que, insisto, ayer le dedicamos una buena cantidad de tiempo como lo merece. Pero, a ver, ¿qué sucede, alcalde? ¿Qué sucede en el caso de Luz Raquel Padilla? ¿Tenía medidas? ¿Ella había pedido incluso tener otras medidas de seguridad? ¿Qué sucedió?
Sí, pues lamentable, la verdad, los hechos, muy, muy lamentable, estamos muy consternados. Lo primero que sucede es, a nosotros nos envía la Fiscalía una orden de restricción. De esas órdenes tenemos ahorita 2,000 y tantas órdenes de restricción. El compromiso de Zapopan es, básicamente, de acuerdo a lo que manda la Fiscalía, es cuidar a la persona, estar al tanto, al pendiente, de patrullar cerca de su casa, estar atentos a lo que pueda suceder. Ella nunca en ningún momento pide el pulso de vida.
¿No lo pide?
Nunca lo pide, no, nunca lo pide el pulso de vida. Ella no se presenta nunca en la comisaría de Zapopan.
En ningún lugar pidió el pulso de vida. Alcalde, es que este es un dato importante porque en estos días se ha insistido mucho en que ella incluso había pedido el pulso de vida. Sí, lo que nos dices, alcalde, es que ella, por lo menos ahí en la alcaldía de Zapopan, no pidió el pulso de vida.
No, lo platiqué yo con Milly, tuve una reunión con Milly. Ajá. Y le decía yo, no tenemos el registro. Les voy a decir cuáles son los contactos que tuvimos. Inicialmente, cuando nos llega la orden, le avisamos a ella y le dijimos cuáles eran los protocolos que se tenían que seguir al respecto. Se le da el teléfono de una persona aquí de la comisaría y en ese momento dice, está bien, perfecto, yo sigo con esto. ¿Necesita algo más? No, de momento está todo bien.
Esto, después, perdón, ¿qué fecha es? Perdón, alcalde, ¿cuándo tienen este primer contacto?
La orden de restricción viene desde mayo más aproximadamente, fue por 60 días.
Ok, la orden de restricción, entonces ella va, denuncia...
A la fiscalía. Dice, la fiscalía, nos da un oficio a nosotros y damos nosotros la protección. Posteriormente nosotros, por protocolo, le llamamos por siguiente vez, le dijimos cómo se encontraba, si necesitaba algo, y ella nos comenta que estaba perfecto, que no hay ningún problema, que no había absolutamente nada. Bueno, la tercera llamada, cuando nosotros empezamos a ver en redes ciertos mensajes que ella envía por medio de redes, donde recibe amenazas, ya siguen esas amenazas de que te voy a quemar, te voy a matar, nosotros lo que hicimos fue llamarle, y le llamamos, fuimos a su casa y no la encontramos. El día del evento que tuvimos aquí, que estuvo Marta Tagle aquí con nosotros, que yo estuve también con ella, estuve con ella personalmente en el evento, y con Luz, no me comenta nada, absolutamente nada. Tuvimos inicio yo el evento, lo inauguro, y bueno, pasa después la tragedia, ¿no? El día de ayer, cuando empezamos a presionar muchísimo la zona entre la fiscalía, lo que es la parte de inteligencia, la parte de operativa, junto con el apoyo de Zapopan, y porque nosotros somos el primer respondiente, pero el caso se pasa ya a la fiscalía. Entonces la fiscalía, con todo el apoyo y el apoyo del gobernador, entramos en la zona, a peinar toda la zona para poder agarrar esas tres personas, número uno y una mujer, eran tres hombres y una mujer los que le avientan alcohol y la prenden. La persona con la que ella había tenido problemas no aparece en esa escena. Entonces seguimos presionando, sabíamos que eran vecinos de puerta a puerta en un departamento, y en ese momento, a las cuatro de la tarde, él se acerca de propia voluntad aquí a la comisaría a decir, pues vengo a entregarme. El checo, que le dicen Checo, viene y se presenta, y en ese momento lo detenemos nosotros, llamamos a la fiscalía, al MP, y el MP y lo trasladamos a la fiscalía, y ya de ahí se toman las medidas, ya con las declaraciones y todo, que es lo que está el proceso hasta el día de hoy.
A ver, aquí nada más rápidamente, porque nos están preguntando, y para explicar qué es esto de Pulso de Vida, que es este programa que está dedicado sobre todo a las mujeres, que entiendo es una especie de botón, ¿verdad, alcalde?
Sí, es un botón, es un brazalete o un collar, donde la mujer, en el momento en que se ve en un problema, lo aprieta. Nosotros tenemos un C5 donde tenemos una pantalla donde tenemos todos los que traen Pulso de Vida y sabemos dónde están en cada, o sea, los movimientos que ellos tienen es como un GPS.
Sí, pueden llegar rápido.
En ese momento, a la hora que lo pulsa, ya puede tener contacto el C5 con esa persona. Y le dice, ¿qué se te ofrece? Tengo al agresor cerca, está aquí enfrente de mi casa. La patrulla tiene como máximo llegar en 8 minutos. Lo normal llegan 2, 3, 4, 5 minutos. Y Este sistema lo metimos ya desde hace 3 años con un gran éxito. Okay.
Pero entonces, lo que nos dices, alcalde, es que en el caso de Luz Raquel Padilla, ella no lo tenía porque no lo había solicitado, ustedes no tenían. ¿Se tiene que solicitar? Es decir, no se puede dar, digamos, porque ustedes se dan cuenta que hay un peligro. Tal vez a veces hay mujeres que que tampoco se atreven a tener, por ejemplo, algo así, que están amenazadas. No, en el caso, de Luz Raquel sabemos que lo existía, pero puede haber casos en donde las mujeres sientan también, digamos, la amenaza encima de, pues no lo voy a traer porque me da miedo, no sé qué. Es decir, no se puede hacer aunque la mujer no lo pida.
A ver, ella tiene que venir a la comisaría o nosotros ir a la comisaría. Hay una dependencia que se llama la UAVI, la Unidad de Atención a Víctimas. Nosotros lo que tenemos que hacer es recibir la solicitud, sea telefónica, sea por escrito, que nos avisen. A nosotros esa parte de burocracia no nos interesa. Lo que nos interesa es que hemos ya salvado muchísimas vidas con el pulso de vida de mujeres, sobre todo, porque queda grabado. En el momento en que ella aprieta el botón, ya hay una conversación. Puede llegar la patrulla y si el agresor le dice, si tú dices algo, así te va, o le hablas a la patrulla, eso ya queda grabado en nuestro sistema. Entonces, no hay problema, no pasa nada. Agarramos de todos modos a la persona porque tenemos la grabación nosotros.
Bueno, pero el chiste es que aquí en este caso no existió, Luz Raquel no lo tenía y no se pudo hacer. Y hay una pregunta, alcalde, ¿qué no se hizo bien desde las autoridades?
No, porque, a ver,
para pensar hacia adelante, sobre todo, para pensar también la cantidad de mujeres que pueden estar en una situación así.
Porque da la impresión, alcalde, que hicieron todo bien. Al menos es el tono en el que usted está hablando, alcalde. Dice, a ver, nosotros hicimos una primera llamada, una segunda llamada.
Tampoco.
No, alcalde, ¿fallaron ustedes también como autoridades?
No.
¿No fallaron?
No, porque cuando hay...
Perdón, ¿no fallaron como autoridades ustedes? Disculpe, de verdad, alcalde, ¿no fallaron con autoridades con un mensaje el 17 de mayo desde las redes de Ruraquel Padilla diciendo ¿hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo a mí, a mi familia? Mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro.
Pero ya nosotros estuvimos en contacto con ella y ella dijo que no había ningún problema.
No podían hacer nada entonces. Ustedes lo que dicen es nosotros hicimos lo que pudimos hacer y en realidad no fallamos como autoridades.
Si esa persona nos solicita el pulso de vida, nos solicita tener hora en su casa. O sea, cuando tienes una orden de restricción, estás dando rondines en todo alrededor de la casa. En ese momento, pues lo hubiéramos hecho, como lo hacemos. Tenemos ahorita 150 mujeres que están en un pulso de vida aproximadamente, y tenemos 500 pulsos de vida. Y tenemos
pero a ver, es que parecería, alcalde, que entonces... de verdad, lo escucho y lo que dice es, pues fue problema de Luz Raquel por no pedir el pulso de vida. Si ella lo hubiera pedido, pues otra cosa. Perdón, también, alcalde, supongo en algún momento usted ha sido amenazado, espero que no, pero cuando eres víctima de una amenaza, también tienes que pensar en el hecho de decir, se te cierran ciertas posibilidades, te amenazan con el hecho de no ir a las autoridades, de no hacer esto más grande, porque si no te voy a matar, te voy a golpear.
Sí va a las autoridades, pero va a la fiscalía. Y la fiscalía en un momento no nos pide el pulso de vida, la fiscalía pide... nomás la orden de restricción.
Entiendo lo que dices, alcalde, y entiendo que son, digamos, como los pasos que se tienen que cumplir, pero insisto, creo que esto amerita también un ejercicio de autocrítica importante.
Claro,
porque lo que es cierto es, okay, no se pidió, no se dio, no lo tenía, no sé qué. Bueno, ¿por qué? Porque la fiscalía tampoco lo pidió, porque una serie de cosas que nos está diciendo, alcalde, pero amerita un ejercicio de autocrítica importante, decir, es que esto no, primero, no debió de haber sucedido y no puede volver a suceder. Es decir, ayer que nos enterábamos que ahora al hijo le van a dar atención, a la abuela le van a no sé qué, decíamos, sí, pero tuvieron que asesinar a Luz Raquel Padilla para que esto sucediera. Entonces, ¿qué se pretende mejorar en estos procesos para que no pase?
Sí, ahorita lo que estamos haciendo es haciendo ya el análisis completo y ver en qué situaciones vamos a tener. Cuando una persona tiene este riesgo, como el que usted me comenta, lo que vamos a hacer nosotros es que nosotros la buscamos para poderle y ya no nos volvió a contestar. Ella ya no vuelve a contestar el teléfono, vamos a su casa, no se encuentra en su casa, y estoy hablando días antes.
¿Cuántas veces, perdón, cuántas veces fueron a su
bueno,
casa?
Bueno, los rondines, lo que es la parte de la restricción, pues estamos desde que nos la manda la fiscalía, 60 días antes. Pero el día que la buscamos nosotros, que fuimos a su casa, que le llamamos, ya no tuvimos y no pudimos tener contacto con ella. Entonces, yo no quiero evadir mi culpa. Sé que a lo mejor tenemos que buscar algún otro mecanismo, alguna otra cosa, y estamos pendientes con las redes y estamos pendientes con los teléfonos de esas personas. Pero a final de cuentas, yo lo único que quiero decir, nosotros seguimos los pasos. Si hay algo que está fallando, puede ser que sí, porque en un momento lo que se debió es haber seguido a lo mejor insistiendo en buscarla, pero ya no, se le llamaba y y no contestaba.
En fin, pues yo creo que se tienen que revisar mucho, mucho los pasos, porque...
Mire,
digo,
le voy a decir algo, Gaby.
Sí.
Que usted lo puede checar con todo gusto. Zapopan es uno de los municipios que tienen los mayores programas para la defensa de la mujer. Tenemos los cursos, tenemos el primer contacto. Cualquier mujer violentada llega a una dependencia, a la que fuera, está un primer contacto que sabe qué determinaciones se les dio cursos.
Sí, pero yo eso lo entiendo perfecto, alcalde, y qué bueno que se tengan todos los programas que se tengan, pero insisto, cuando sucede algo como esto es evidente que hay algo que no está funcionando bien y que se tendría que mejorar. Es decir, en estos procesos es muy fácil de pronto revictimizar a la víctima. Yo creo que aquí importante
no
es decir
por el niño, ¿no? Tampoco.
No, ni por el niño, no, ni por Luz Raquel, pero lo importante aquí es cómo se pueden revisar ciertos procedimientos, insisto, para que esto de pronto no vuelva a suceder. Con perspectiva de género significa incluso decir, tal vez la persona que necesita un botón de vida, un pulso de vida, no se atreva a pedirlo porque le da miedo que incluso la vean con eso. Es decir, darle con perspectiva de género también una revisada a lo que está sucediendo en Zapopan y obviamente en todo el mundo, en todo el país, pero ahorita estamos con los ojos puestos ahí, alcalde.
Lo estamos haciendo desde ayer, terminamos ya muy tarde de revisar, estamos revisando todo paso a paso y vamos a tener que corregir cosas porque falla al final de cuentas, ¿no?
Así es.
Al menos nos quedamos con eso, al menos nos quedamos, alcalde, con decir sí falló, porque sí fallaron las autoridades y espero de verdad que lo reconozcan al menos.
Qué bueno que hablaron con Marta Tagle,
con muchos, y con Mili, y con todos.
Con nosotros.
Sí.
O sea, ellas conocen perfectamente, y también la Secretaría de Equidad aquí que tiene el Estado, sabe de los programas y los procesos, que somos los primeros en anotarnos para este tema de las mujeres. Tristemente pasa esto, y bueno, tendremos...
Sí, bueno, ahí se cortó.
O buscar
ahí está,
otro
no,
sistema ya. Que sea más funcional.
Sí, no, lo que se tiene que hacer es revisar, eso queda muy claro, independientemente de todas las otras acciones. Alcalde, gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Y buenos días. Gracias.
Gracias. Muchas gracias, Juan José Frangi, el alcalde de Zapopan. Y decía Ivette Parga que el fiscal de Jalisco también ya se pronunció al respecto, ¿verdad?
Esta mañana subió a las redes sociales de la Fiscalía del Estado de Jalisco un video, un pronunciamiento, Luis Joaquín Méndez Ruiz, el titular de la dependencia, en donde se informa que se inició un proceso judicial en contra de Sergio Ismael N., vecino y principal sospechoso hasta el momento de la muerte de Luz Raquel Padilla. El organismo detalló que la orden cumplimentada en contra del sujeto se debe a delitos cometidos anteriormente. Se logró cumplimentar este mandamiento judicial. ¿Y qué les parece si escuchamos parte de este mensaje?
Respecto de la carpeta de investigación aperturada con fecha 16 de julio de este año, hechos tras los cuales perdiera la vida Luz Raquel. Como se informó en su momento, se logró recabar el testimonio de Sergio Ismael N., testimonio el cual ya está incorporado en dicha carpeta y formará parte de la investigación. De la misma manera, informarles que dicha persona, Sergio Ismael, se logró cumplimentar un mandamiento judicial por los delitos de lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas por hechos anteriores. Estaremos pendientes del desahogo de la audiencia inicial y una vez que se tenga el resultado de la misma, así se les informará. Muchas gracias.
Bueno, esto es lo que se informa desde las autoridades allá en Jalisco, pero volvemos a decir, cuando ahorita me preguntan qué significa perspectiva de género significa, insisto, por ejemplo, eso.
una mujer que sufre violencia, o una persona, pero ahorita estamos hablando de una mujer que sufre violencia, no es tan fácil pensar que va a poder acudir, ir, denunciar sin sentir miedo. Además, pedir, en este caso, la atención a este programa, que te dan esta especie de botón para que en un momento dado te puedan buscar, cargarlo contigo, que se sepa que lo traes. Perspectiva de género es entender el contexto de lo que son las personas que están sufriendo esa violencia y, por lo tanto, poderlas atender. Eso es lo que está haciendo falta. Una mirada que no signifique decir, sí, pero es que aquí estamos, basta con que vengan y atendemos. Es que no, así no funciona. Cuando una persona está siendo violentada y tiene miedo, no es tan fácil decir, basta con que venga y aquí la atendemos. Ojalá, este es el caso de Zapopan, pero lo podemos aplicar prácticamente para todo el país. Ojalá entendamos que justicia con perspectiva de género es eso. No es simplemente decir, tenemos un montón de programas para atender a las mujeres, pero también hay que entender el contexto de violencia en donde precisamente se mueven las mujeres, que muchas veces o no saben que existen esas medidas, o aún sabiendo, como en el caso de Luz Raquel, finalmente tienen otro tipo de miedos enfrente.
Sí, nos dice Julio Núñez, ¿se imaginan si las autoridades van a tomar acciones por sospecha sin que los afectados denuncien? A ver, Julio.
Eso ya corresponderá también, digamos, a la fiscalía.
Ella,
¿no? Ya veremos.
Ella
¿no?
denunció, en este caso. Sí. En este caso, ella denunció, presentó las fotografías de
mira,
las pintas,
aquí no
las
hay otra cosa que nos pone aquí Marta. Gracias, Marta Tagle, otra vez que hablábamos con ella tempranito. Dice, además, cuidadora. No sabemos si ella no podía atender llamadas, si es que las hicieron, si tenía su teléfono silenciado para no alterar a su hijo. A eso nos referimos con perspectiva de género. Es decir, no es simplemente decir, ven por tu botón. ¿Y si no puedo? ¿Y si no me puedo mover? ¿Y si tengo miedo?
O fuimos una
¿y si tengo
vez
que atender?
Y no estaba.
¿Y si tengo que cuidar a mi hijo las 24 horas? A eso nos referimos. Ojalá, en verdad, esto se entienda.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas, llegará lo mejor de la información deportiva en voz de Francisco Javier González. Ya regresa, Así las cosas, W Radio. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
¡Julio, Julio!
Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
En la Comedy Fresco, la protección femenina y para adulto están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta julio 27.
W Radio.
Doble.
Un minuto de.
Un minuto de.
Finanzas con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1-1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de...
W Radio.
Vamos a escucharnos.
¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México?
¡Claro! Es una universidad a mi medida.
Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
Y yo, una ingeniería de calidad con validez oficial y sin costo.
Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto.
¿Ya te registraste? ¡Te esperamos!
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 Juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022,
es W.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
¡Julio, Julio!
¡Órale! ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
Pues si todo el mundo vino, que le lleguen al 3x2 en todos los vinos y licores. Y además, 3x2 en todos los jugos y néctares Jumex. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Radio
96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio.
Hey, Mike, 4-2.
Y esta es una de ellas.
¡La media vuelta, el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Será penal!
Ocho de la mañana con 47 minutos. Mi querida Gaby, bueno, muchísima gente por acá escribiéndonos a través de redes sociales. Gracias, de verdad, ya lo sabe, arroba Así las cosas, W, arroba W Radio México. También estamos en Facebook y también varias llamadas con nuestra querida Anita, que está al pendiente por ahí en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414. Ahora sí, mi querido Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien, Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Buenos días, querido Francisco, ¿cómo
Javier
vas?
González, oye, yo ayer muy atenta, ¿qué tal, Ni siquiera lo seguía yo en redes, pero ahora ya lo sigo en redes y ya soy la más mejor amiga. Pero ayer muy atenta a lo que subía Dani Alves. Exacto. A sus redes sociales.
Exacto, ¿qué, ¿no?, te parece?
Y que si primero esta imagen de, pues yo creo que su novia o su pareja, no sé, y la foto de Frida Kahlo, ¿no?
Sí, exacto.
Esa fue como la primera. Yo dije, este está como, está hablando como...
Está coqueteando.
Es como Manuel Velasco en el rollo de El 2 y El Oriental, hablando en clave, ¿no? Sí. Y luego pues ya vinieron más cosas. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué se sabe?
Pues mira, se sabe eso hasta el momento, se sabe eso, porque efectivamente es, creo que es de Twitter, ¿no? La imagen donde
sí.
Está sacando una foto a su pareja, pero en la pantalla del celular aparece la imagen de Frida Kahlo.
Así es.
Y hay otra historia de Instagram en la que está en su casa cantando con un mariachi.
Exacto.
Pues yo creo que las pistas ya están bastante calientitas, ¿no? Para pensar que sí viene al fútbol mexicano Dani Alves. No creo que esté jugando Contraten mariachis, sí, no, se le ocurrió, exacto, en Brasil, ¿no? Sí,
¿no? No sabemos si es fanático de los mariachis en general, si le gusta, eso no lo sabemos. Oye, no, porque incluso esto que saca TNT Sport, TNT, dice una señal, ya basta de pistas, solo dime si vendrás, por favor, y arroban a Dani Alves con esta imagen de su pareja y Frida Kahlo, y luego él cita ese tuit y dice, se me regalas una buena tequila, te digo. Y bueno, pues
mal. No, bueno, ya está, pues, cantado, está cantado, ya, está mal, cantado. Sí, ¿no? Se supone que ahí tendría que haber ya es una respuesta definitiva y seguramente va a ser que sí viene el fútbol mexicano. Dani Alves sería una gran, gran contratación. Yo de repente veo que hay un poco de confusión en redes, inclusive con algunos colegas sobre, no, es que Dani Alves ya está quemado ya. A ver, Dani Alves, de los últimos 4 partidos de la selección de Brasil, en 3 fue titular.
Sí, sí.
Ahí está, ¿no? Antecedentes, querido. Oye, un jugador titular de la selección de Brasil que esté jugando en México, pues Dirceu después del Mundial del 78 en Argentina, que fue nombrado el tercer mejor jugador de esa Copa del Mundo, vino a jugar al América. No le fue bien, no se adaptó, lo que tú quieras, pero lo contrataron y vino. Mauro Ramos en los 70s jugó con el Toluca, un gran zaguero central brasileño, pero son contadísimos. Dani Alves tiene 39 años, sube sensiblemente el promedio de una selección de Brasil básicamente joven, y el otro día yo subí un tuit en el que recomiendo, y si pueden, échenle un ojito, una serie que está transmitiéndose en la página de internet de la FIFA, es gratis además, esa nueva plataforma que tiene la FIFA, con documentales de las Copas del Mundo y algunos otros, ¿sí? Muy interesantes. Hay un especial sobre Dani Alves, pero además sobre lo que ha pasado con él en los últimos meses, desde que llegó al Barcelona, desde su forma de pensar, su forma de trabajar, pues para que nos demos un quemoncín.
Un quemoncín.
Ya me quiero Francisco y él está quemoncín. Quemoncín. Ya se me hace que va a ser de los primeros en entrevistarlo.
Exacto. Entonces sí, esperemos a ver qué es lo que ocurre con él, pero me parece que sería una gran noticia para Pumas, una gran noticia para la liga, porque es un estelar en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí. Habla de un contrato de 1 año y $3 millones, pues que le aproveche, ¿no? Si Pumas lo puede pagar, qué maravilla.
A ver, ¿de cuánto otra vez? ¿De cuánto es?
Tres milloncinos.
¿Milloncinos?
¿Por cuánto
tres
tiempo?
Milloncinos, por 1 año.
Ah, bueno, está bien.
Sí, hombre.
¿Qué tal,
No está mal.
3 millones, entonces, sí. 1 año.
¿Y qué edad tiene? No sé si ya lo dijiste.
39.
¿No? 39.
39 años,
sí. Ah, es joven, joven. Todavía va a dar su mejor año. Chamaco. Su mejor año. No, es un chamaco.
No, perdón. Ya está también rayando otra edad. Está bien. A mí me da gusto. Ojalá sí, ojalá suceda. Ojalá esté en Pumas y yo pueda ir a pegar de alaridos. Alaridíñez,
vamos a recibirlo con Maricha al aeropuerto.
Un tequila. Sí, muy bien.
Organizamos.
Me gusta. Bueno,
Que bueno, pues ya a las clases de portugués de mi querida Gaby, para recibir y como se debe a mi querido Dani Alves.
Muy bien.
¿Qué otro tema traes entre manos, mi querido Francisco?
Hay otra noticia, Risco, Gaby, que me llama la atención, que es Marcelo Flores, este jugador de doble nacionalidad, pero que ya se decidió por la selección mexicana y que juega en el Arsenal, pero en las categorías juveniles del Arsenal, se va al Oviedo a préstamo, el Oviedo que recién ha sido comprado por Grupo Pachuca y que ayer anunció su contratación a préstamo por 1 año. ¿La intención cuál es? Bueno, por supuesto, llevarse un jugador que necesita minutos, porque en el primer equipo prácticamente no ha jugado. Difícilmente es convocado inclusive para la banca del Arsenal. No ha sucedido de esa manera. Es un jugador cuyas cualidades a mí me gustan mucho. Es un jugador muy echado para adelante, muy, muy, muy atrevido, tiene muy buena velocidad, buen dribbling. Ya debutó con la selección mexicana en un amistoso. Y ahora, bueno, se supone que eso le podría abrir la puerta para estar en la lista de la Copa del Mundo. Yo creo que no lo van a llamar. Ayer ya Gibran Araige de TUDN decía, Chícharo, ya habló con el Tati, del 5% de posibilidades que tenía de ir al Mundial, ya subió al 10%. Oh. No, pues aquí a 4 meses no va a alcanzar. A ver si llega al 18.4%.
No me ayude.
No va a llegar.
No va a llegar.
Por el motivo que sea, ¿no? Y en el caso de Marcelo Flores, también la idea es no llevarlo. Y les quiero contar de algún antecedente que hay también sobre esto. Porque hay que aprender de los demás y ver qué es lo que sucedió en otros casos. Ronaldo, en el Mundial de Estados Unidos 94, fue incluido en la lista de convocados. Sí. Tenía 17 años, no jugó un solo minuto. Hace poco leía yo una entrevista con uno de los auxiliares técnicos de esa selección de Brasil. Y le preguntaron, oye, ¿y por qué no jugó nada? Dice, porque estaba más deslumbrado que concentrado. El Mundial es otra cosa. El Mundial...
¡Wow! ¡Qué buena frase!
Buenísima. Sí.
Estaba más... ¿Cómo estuvo otra vez?
Deslumbrado que concentrado.
Más deslumbrado por el Mundial que concentrado en él. Pues sí. O sea, todo le llamaba la atención.
Pues sí, estaba a todos nos ha pasado alguna vez en algo, claro. La verdad.
Bueno,
sí.
Cuando tú fuiste al Mundial justamente en el 82, Gaby, estabas más deslumbrada...
que concentrada. Que concentrada, sí.
Por
la
ejemplo.
Verdad. Está buena la frase, la voy a usar.
Está muy buena. Y ¿sabes qué? Hay otro caso también, Neymar, el gran Neymar. Sí. Con Ganso, que eran dos juveniles excepcionales del Santos de Brasil. Llegó el momento de hacer la lista para el Mundial de Sudáfrica 2010. Tenían 18 años y tampoco fueron convocados. Dijeron, no están listos para una Copa del Mundo. ¿Y qué pasó con Maradona en el Mundial de Argentina 78? Que tampoco lo llamó Menotti. Maradona nunca se lo perdonó. Lo llevó al año siguiente al Mundial Juvenil en 79. ¿Por qué? Porque todo lleva un proceso. Porque aunque pues sí. Nos guste mucho un futbolista, yo creo que el técnico nacional que sabe de estas cosas, de cualquier selección nacional, pues tiene que abstenerse de emocionarse y decir, mira, este chavo hace 3 recortes muy buenos, no ha debutado en primera con el Arsenal, me lo llevo al Mundial. No, puedes terminar haciéndole mucho daño,
pues
¿no?
Sí.
Hay otro que sí, debutó a los 17 y brilló, pero si le decían Pelé, pues sí, ahí sí estaba.
Bueno, pero pues sí. Pues
y era otra época.
Pero por algo Pelé ¿no? Es Pelé, o sea, también más, y también eso importa. Bueno, y mañana pues tocará platicar, si es que hoy se da a conocer algo, lo que ha pasado en torno a Maribel Domínguez, removida
sí,
ahí de su cargo, no se sabe más.
No se sabe más. Esto es un trascendido, no es un trascendido, no es un comunicado oficial.
Sí. Ah, bueno. Y supuestamente hoy hay una rueda de prensa, pero que tampoco está confirmada, ¿verdad?
No toca la convocatoria. Es decir, ignoro si ya convocaron.
Sí, igual ya han convocado, pero todavía sí, vamos a ver. Sí. Pues mañana hablaremos seguramente también de este tema. Gracias, Kio Francisco.
Abrazo.
A ustedes, Gaby Risco. Buen día, hasta mañana.
Hasta mañana, Francisco. Javier González. Por acá dicen que llegaría Dani Alves el sábado a México para firmar contrato.
Pues vamos.
Eso es lo que dicen. Bueno, nos vamos al corte. Por cierto, en estos momentos le preguntaban precisamente al presidente de la República sobre el caso de Luz Raquel Padilla. Está respondiendo. Ahorita regresando del corte, les contamos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Nos acompañará en cabina el ilustrador Juan Gedovius, quien nos platicará de su nuevo libro, La Casa del Snark. Ya regresa. Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana. El paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 15 de agosto.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descanso.
BBVA celebra sus primeros 90 años con México,
comprometido con seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos.
Pachuca contra Pumas, domingo 24 de julio a las 7 de la tarde, por W Radio. Si es fútbol, es W.
Los Rayos del Necaxa juegan en casa y la puntería de Milton Jiménez está lista. ¿O será Gabriel Fernández de los Bravos quien le sume goles a su cuenta personal?
En el pase por abajo, la pelota le va a quedar ahí, atento, el guardameta, la segunda oportunidad, golazo. ¡Gol!
Necaxa contra Juárez. Viernes 22 de julio a las 9 p.m. por el 730 de AM en nuestra app y en wdeportes.com. Somos la voz del fútbol.
En la Comer y Fresco, la protección femenina y para adulto están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta julio 27.
Disney On Ice regresa con su maravilloso espectáculo. Celebremos. Ven a ver a más de 50 de tus personajes favoritos de Disney, del 6 al 31 de julio en el Auditorio Nacional. Disney On Ice. ¡Te esperamos!
¿Escuchas? W Radio.
96.9.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Interior. Noche. Estudio de producción de Película. Ayer en la noche.
Pedro Rincón se prepara para grabar la reseña de El Teléfono Negro, cinta dirigida por Scott Derrickson con un gran Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis y el excelente Ethan Hawke. Pedro ve que la luz de una de las líneas en el estudio parpadea insistentemente